El viernes pasado iniciamos en este espacio el análisis de la situación del tema militar y derechos humanos que está en el tapete en estos últimos meses. El politólogo Oscar Bottinelli presentó un marco general del tema a la luz de las transiciones de las dictaduras a las democracias, que es lo que muestra la experiencia comparada. Bueno, hoy Bottinelli trae la segunda parte de este análisis. Los militares, los derechos humanos, el pasado y el futuro.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
Empezamos con un pantallazo rápido de lo que fue la introducción de la semana pasada.
Fue un poco la introducción y ya ajustándola y agregándole elementos que vayan encadenando la situación actual. Primero, las transiciones quedan condicionadas por la forma de la salida, y en el caso uruguayo no hubo una rendición del régimen militar, sino una salida acordada. Sabemos que acordada es no solo por el acuerdo del Tunaval, sino porque no había en el horizonte la posibilidad de una rendición o una salida unilateral de las Fuerzas Armadas, sino que implicaba algún tipo de salida con acuerdo. Dos, la salida resultó en una amnistía para los presos por ideas, es decir, ideas permitidas en tiempos constitucionales, que habían sido procesados por lo que eran delitos solamente en tiempo de dictadura. Segundo, también amnistía para quienes cometieron delitos con inspiración política, de delitos que son tales en tiempos constitucionales, que son delitos hoy, y muchos de los delitos cometidos antes del golpe de Estado. De esta última amnistía, de las cometidas por de la Comisión de Delitos Comunes con inspiración política, se excluyó de la amnistía los delitos de sangre. Tercero, una liberación anticipada de estos delitos de sangre conexos a delitos políticos o con inspiración política mediante el cumplimiento de un tercio de la pena. Y cuarto, para los que cometieron delitos de sangre, ¿no? Y cuarto, lo que llamó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el caso de los llamados delitos de Estado, es decir, cometidos por funcionarios militares o funcionarios militares. Tercero, esa salida quedó perfeccionada con la aprobación plebiscitaria de la ley de caducidad, en forma muy clara, 58 a 42, el resultado fue reconocido por la oposición, fue muy clara la expresión, por ejemplo, Fernández Huidobro, cuando esa noche dijo, bueno, el pueblo dio una orden, mandó, hay que acatar ahora rige esta ley, y luego lo complementa la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, que por 3-2 considera que la ley de caducidad es una ley constitucional porque es una ley de amnistía, de las leyes de amnistía que prevé la Constitución de la República, y luego que al ser una amnistía, la amnistía extingue los delitos comprendidos en la misma. Cuarto, en las ciencias sociales de Uruguay, de los estudiosos sobre Uruguay, se dio como un entendido que Uruguay habría logrado cerrar el pasado con este referéndum. Se lo considera muchas veces la salida perfecta y la transición se dio por terminada ese 16 de abril del 89. Quinto, el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura desapareció de la opinión pública como un tema importante, como un tema relevante, desde ese momento prácticamente por una década. Y fue mantenido vivo el tema, y acá no hacemos juicio de valor ni a favor ni en contra, estamos señalando un hecho, por realmente un puñado de militantes o de organizaciones, fueron muy pocas, algunos grupos vinculados a los derechos humanos, algunas organizaciones políticas de izquierda que mantuvieron vivo el tema, en una controversia incluso, con quienes consideraban que se negaban a cerrar el pasado. Luego el tema vuelve al primer plano con el planteo de Valle de crear la Comisión para la Paz. Vuelve al primer plano, decimos vuelve al primerísimo plano, pasa a ser uno de los temas centrales del debate político nacional a nivel de dirigencia y a nivel de la sociedad, cuando Valle plantea crear la Comisión para la Paz en busca de la solución definitiva. Una comisión que, por un lado, busca la solución definitiva, que la busca mediante la integración de la comisión donde está representado el Encuentro Progresista Frente Amplio o Tabaré Vázquez, a través del actual secretario de la Presidencia, González Fernández, donde está el movimiento sindical a través de su presidente histórico, José de Lía, y donde están los familiares detenidos desaparecidos, inicialmente a través de una figura muy importante en el tema de derechos humanos, como lo fue Luis Pérez Aguirre. La realidad es que no fue la solución definitiva, no se tomó como tal el informe final. Lo que podía ser un pacto implícito, decir, bueno, si integramos la comisión e integran estos, es porque todos la van a aceptar. No fue clara la aceptación del Frente Amplio, que tampoco rechazó el informe de la Comisión para la Paz. Sí fue claro el pronunciamiento negativo del PIT-CNT y la actitud de los familiares de no dar por cerrado el tema. Es decir, que el avivamiento, el tema que provoca la creación de la Comisión para la Paz, no cumplió el objetivo de cerrar el tema, sino que en realidad le dio un impulso. Y por último, Vázquez tenía dos opciones, que era aprovechar, cerrar el tema o dejarlo como un tema pendiente para su gobierno. Prefirió dejarlo como un tema pendiente, y lo cual pasó a ser hoy, junto con salud, educación, se sumó ahora algo que no estaba en agenda, ¿no? El tema seguridad pública, delincuencia y cárceles, este cuarto tema como uno de los temas cruciales del gobierno, fuera obviamente de lo económico.
Militares, derechos humanos, el pasado, el futuro. Quedaba pendiente la pregunta, Oscar, ¿por qué este tema tiene hoy un eje diferente?
Bueno, primero lo queremos decir, estamos haciendo un análisis general, ¿sí? Buscamos perspectiva del tema, salir de la anécdota de los hechos diarios y además buscar explicaciones que sean de validez histórica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Primero, del lado jurídico, la imperfección de la ley de caducidad en relación a una ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley clara, inequívoca. La ley de caducidad, primero el solo hecho de que sea una ley de caducidad, más allá de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la ley de amnistía, siempre deja planteado el debate si es o no una ley de amnistía. El vincular la amnistía a la forma de comisión del delito es una forma muy extraña de hacer una amnistía. Las amnistías generalmente son más objetivas, es tales delitos cometidos en tales lugares o en tales fechas, o mejor dicho, en tal lugar y tal fecha, en tal tiempo y lugar. Dejó entonces toda una gran, y se agrega como grave imperfección jurídica, esta intervención del Poder Ejecutivo, que en los casos judiciales dice, esto está comprendido y esto no, lo cual da un funcionamiento paralelo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial en el desarrollo de causas judiciales o aplicación del instituto como es una amnistía o especie de amnistía. Esto, evidentemente, esta imperfección dejó una brecha abierta al tema. En segundo lugar, al lado judicial, y esto es un hecho objetivo, los jueces o los miembros del sistema judicial, jueces y fiscales, son hombres que hay una sociedad determinada y son permeables a los cambios de la sociedad. La sociedad uruguaya notoriamente ha cambiado en los últimos 20 años, desde el punto de vista político-social. Y el sistema judicial, como corporación, como piensa hoy diferente a lo que pensaba hace 20 años. Hay razonamientos judiciales que eran impensables hace 15 años. El sistema judicial cambia, esto por supuesto, lleva a que muchos digan, los jueces son independientes, y, perfecto, eso puede ser de las presiones políticas, pero no son individuos que vivan en Marte, viven en un territorio determinado, en una sociedad determinada y están sujetos a los cambios de esa misma sociedad en el funcionamiento judicial, y la sociedad uruguaya ha cambiado. Tercero, del lado militar, los hechos más duros ocurrieron hasta 1976-77, cuantitativamente. Eso quiere decir que los militares que tienen 60 años tenían entre 31 y 32, y allá estamos hablando a nivel de generales. Si hablamos de tenientes, coroneles para abajo, estamos de gente que en aquella época apenas había salido de la escuela militar o estaba cursando la misma y todavía logrado más inferiores todavía no habían ingresado a la escuela militar. entonces ya son muchos los oficiales en las Fuerzas Armadas que no se sienten responsables de lo hecho por sus mayores o por sus antecesores. Esto implica que en menor grado que en otros lados, en otras instituciones, también hay un cambio adentro de la institución militar. La institución militar, al igual que el sistema judicial, también queda permeada por el cambio de la sociedad. Cambiará más, cambiará menos. Pero es notorio el cambio operado al interior de las Fuerzas Armadas, quizás más fuerte en la tropa y clases de la Marina y Fuerza Aérea, pero en general en todas las fuerzas, en tropa, en clases, superiores, oficiales, hay cambios permeados por los cambios que se producen en la sociedad, y ni hablar por el cambio político que ocurrió entre fines del año pasado y comienzos de este. Por otro lado, que hay una parte hoy muy menor de la sociedad que cree que está en riesgo la institucionalidad si se revuelve demasiado el pasado, como sí lo creía la gran mayoría de la sociedad hace 15 o 16 años. Esto es un cambio también muy importante. El considerar que el profundizar la responsabilidad de funcionarios militares en la violación de derechos humanos no está poniendo riesgo el presente y el futuro, como sí se creía antes. Este es un cambio importante. Y por otro, uno diría que hoy no está tan fuerte como estaba en aquel momento. No es que no exista, no está tan fuerte que el acusar a funcionarios militares se esté ensuciando o acusando o comprometiendo a toda la institución militar como tal. Hoy ya esa asociación que basta acusar a un militar con acusar a las Fuerzas Armadas tiene mucho menos fuerza que la que tuvo hace 10 o 15 o 20 años. Todos estos cambios son los que, ligados al cambio político que se produjo en Uruguay, son los que explican por qué el tema, un tema que del lado judicial no cambió ninguna ley, tiene hoy un funcionamiento distinto, y obviamente cuando en el contexto de todo esto hay un poder ejecutivo que le da a la interpretación de la ley de caducidad, le da interpretaciones distintas a la que le daban poderes ejecutivos anteriores.
Y para cerrar, Oscar, ¿el futuro entonces?
Bueno, el futuro lo tenemos ahora empezando, digamos, a la vuelta a la esquina, y plantea muchas interrogantes. ¿Cuánta información de verdad, cuánta información verdadera se volcará en los expedientes? ¿Y cuánta información será más de lo mismo que no ayude a aclarar? Ese va a ser un tema. Un segundo es, bueno, ¿va a haber aquí realmente investigaciones muy profundas que conduzcan a grandes descubrimientos, o habrá algunos chivos expiatorios, como se habla, y ahí se cierra el tema? Y aún independientemente que haya unos chivos expiatorios, que se profundice más o se profundice en eso, si esto finalmente va a conformar a familiares, si va a conformar a militantes combatientes de los derechos humanos, o el tema no se cierra. Hay quienes dicen que el tema solo se cierra el día que desaparezcan todos los que tienen que ver de los lados que fuere con este tema. Bueno, esa sería una conclusión muy extrema, porque implicaría que entonces Uruguay no puede recorrer caminos que han recorrido muchísimos países que han cerrado el tema en vida de protagonistas. Pero ahí queda también esa duda, si realmente va a ser un cierre definitivo o va a pasar como le pasó al gobierno anterior, el presidente Valle, que lo que pretendió como solución definitiva fue nada más que un paso que dio lugar a un paso siguiente con más fuerza o menos fuerza.
En perspectiva, producción, Javier Castro, Alexandra Han, Mario Miranda, jefe de producción, Andrés Gil.
Los militares, los derechos humanos, el pasado y el futuro, ese era el tema en esta serie de comentarios del politólogo Oscar Bottineri que se inició la semana pasada. Oscar, cerramos y nos reencontramos dentro de 7 días. ¿Por dónde?
Bueno, vamos a ver, porque en este momento hay muchos temas en el aire, y vamos a ver o cuál de coyuntura o cuál de perspectiva conviene abordar, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Hasta el viernes.